Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Escuchan Madrid Directo en esta tarde donde van bajando las temperaturas, pero donde aquí tenemos desde luego mucho calor, mucha calidez, y espero que ustedes lo estén notando. En el Con Permiso de hoy vamos a invertir el orden. No está Constantino, pero sí nos ha dejado aquí a sus dos invitados, así que le mandamos un abrazo muy, muy fuerte a Costan. Estará con nosotros ya la semana que viene, pero ya queremos saludar. De un lado de la mesa, desde luego, está aquí el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, Jesús Celada. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Nieves, encantado, y me sumo a ese abrazo a Constantino, un placer acompañaros.
Te saludamos en primer lugar porque es la primera vez que estás aquí en un estudio, ¿no?
Pues sí, me estreno hoy aquí, bueno, primera vez que vengo al estudio de Onda Madrid, no, ya he venido en alguna otra ocasión, pero primera vez que estoy en este programa con
en
vosotros.
Madrid Directo, sí. Bueno, pues bienvenido, Jesús, gracias por estar aquí, y Pedro Muñoz Abrines, que ya es clásico, conoce sobradamente este estudio, portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Nieves. Pues encantado de estar con vosotros y lamentar que no esté Constantino. Un abrazo. Y ya sabes, Constantino, es que las vacaciones no te sientan bien.
No le sientan bien. Eso es lo que le decíamos aquí. Si es que tú tienes que trabajar todos los días, pues ya está. Bien dicho. Bueno, hoy nos vemos con mascarillas. Mañana seguramente cuando nos veamos ya estaremos sin ellas. Me gustaría saber un poco qué va a pasar a las 12 de esta noche, ¿qué es lo que van a hacer tanto Jesús como Pedro? Pedro, empiezo por usted, a ver.
Pues yo no lo he pensado, porque después de 2 años llevándola prácticamente todos los días y a todas horas, excepto cuando estaba en mi casa, pues casi se ha convertido en una extensión de mi propia persona, ¿no? Evidentemente yo creo que relajaré mucho, por lo menos, la tensión de si se te olvida, si no la llevas, etcétera. Pero creo que en algunas ocasiones la seguiré llevando por respeto a los demás, porque yo creo que hasta que no podamos estar absolutamente tranquilos respecto a cuál es la evolución del COVID y de sus diferentes variantes, más que por miedo a mí mismo es por respeto a los demás, ¿no? Es decir, no me gustaría ser el motivo por el cual alguien coge la enfermedad, ¿no? Y entonces yo creo que está bien el que se quiten las mascarillas, me parece que es un ejercicio razonable, pero en ese escenario de libertad, pues lógicamente yo creo que el principio de responsabilidad tiene que primar, y cada uno en función de su propia situación, de sus propias circunstancias. Entonces, en función del escenario, pues una vez lo llevaré, otra vez no, me la quitaré, ¿no? Pues depende.
Depende, ¿no? Depende. Decía, era un virólogo al que entrevistábamos, que el sentido común es lo que hay que aplicar. Ahora ya sí que depende de nosotros.
Sí.
No nos va a decir papá Estado lo que tenemos que hacer. De todas formas, Pedro, ¿qué va a pasar en la Asamblea? Yo sé que ya los teatros han decidido que el público no lleve mascarilla si no quieren. ¿Qué va a ocurrir en la Asamblea?
Pues no lo sé. Estábamos hablando antes, Jesús y yo, sobre el tema, porque esta mañana precisamente en la Junta de Portavoces ha salido el tema. Y tampoco lo tenemos muy claro. ¿Por qué? Primero, porque hay que leer la letra pequeña del decreto. En segundo lugar, porque hay que informarse y contrastar opiniones con la Consejería de Sanidad para un poco saber exactamente cuáles son las líneas generales que va a seguir también la Comunidad de Madrid. Tercero, porque además existe, como existe también en esta casa, pues un comité de riesgos laborales que lógicamente también tiene que informar, ¿no? Y tiene que dar su opinión. Porque además, en la Asamblea de Madrid no solo somos los diputados, sino que también hay empleados públicos, lógicamente, a los que hay que tener en cuenta, ¿no? Si fuese por nosotros, probablemente diríamos, nos quitamos las mascarillas y fuera. Pero, lógicamente, es un centro de trabajo y, por lo tanto, habrá que tomar las decisiones en función de unos protocolos, de unos procedimientos, y en función de eso decidirán. Yo me imagino que permitirán, me parece a mí que es una cuestión de sentido común, que los grupos parlamentarios, pues cada grupo parlamentario considere lo que crea oportuno, es decir, por ejemplo, nosotros pues muy probablemente pues nos quitemos las mascarillas, a lo mejor para andar por los pasillos si no hay gente también, pues me parece razonable. En reuniones, pues depende de la sala. Si es una sala amplia, pues se permita estar sin mascarillas. Si es una más apretada y más gente, pues a lo mejor llevarla. No lo sé cuál será el resultado, pero supongo que era en una línea similar.
Bueno, Jesús Celada, me interesa también la opinión. Si será el primero que se quite esta noche a las 12 y un minuto la mascarilla, si saldrá por Madrid para ver qué ocurre. Hay gente que está haciendo ya una cuenta atrás. Parece increíble.
Bueno, decirte, Nieves, que también hay que analizar el por qué nos podemos quitar ya las mascarillas, ¿no? Yo creo que aquí toda la sociedad, no, independientemente de los colores políticos, toda la sociedad hemos hecho un ejercicio y un esfuerzo estos 7 meses, que lo decíais ahora en el programa anterior, pues muy grande, ¿no? Y si nos podemos quitar la mascarilla ahora es porque todas las administraciones, sin diferencias entre ellas, ¿no?, hemos sido responsables inculcando a la ciudadanía, primero, ponerse la mascarilla, segundo, el distanciamiento social en su momento, y tercero, las vacunas, ¿no?, que han sido los tres pilares fundamentales para llegar el 20 de abril del 2022, 2 años después prácticamente del inicio de la pandemia, y podernos plantear el quitarnos las mascarillas y recuperar poquito a poco esa normalidad pre-COVID, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer? Pues bueno, pues como aquí coincido completamente con Pedro, es decir, apelar a la responsabilidad y al cumplimiento. A la responsabilidad de saber que no vivimos solos, que nos rodeamos, que si entramos en una tienda están las personas que allí trabajan y que a lo mejor en esa tienda podemos entrar sin mascarilla, pero si las personas que allí trabajan por su seguridad nos piden por favor que nos la pongamos, evidentemente habría que cumplir poniéndose las mascarillas, ¿no? También es verdad que yo estos días he estado en las procesiones de las calles madrileñas y había muy poquita gente con mascarilla. Es decir, yo creo que ya estamos habituados a vernos sin ellas por las calles, por lo menos, ¿no? Entonces no creo que haya un golpe, un impacto fuerte ahora en cuanto a quitarse o ponerse la mascarilla. Mayoritariamente va a ser en interiores. Y en interiores, pues a apelar a lo que comentaba Pedro, a esos servicios de prevención de riesgos laborales, que son los que tendrán que establecer los criterios en cada uno de los espacios de trabajo para que, bueno, pues para evitar que el virus vuelva otra vez a acampar a sus anchas y nos contagiemos, ¿no? Con lo cual, me la voy a quitar con prudencia, cumpliendo y con responsabilidad.
De todas formas, ya sabemos que hoy, por ejemplo, Cataluña se ha adelantado en un día, ha hecho un experimento con los niños, ¿no? Y los niños se han adaptado inmediatamente, o sea, se la han quitado y ya parecía que habían estado sin mascarilla toda la vida. Yo creo que van a ser los primeros en adaptarse, pero dicen que los adultos tendremos un síndrome. No sé si el síndrome de la cara vacía, lo comentábamos un poco al principio, antes de iniciar este espacio, Jesús. ¿Ese síndrome lo tendrán también entre los políticos? Han estado 700 días sin verse las caras completas los distintos partidos políticos, ¿no?
Bueno, yo además en mi caso me he incorporado nuevo a la Asamblea el mes de mayo del año pasado, es decir, no llevo prácticamente un año y he de reconocer...
O sea, que nunca han visto su cara.
Sí que es verdad que cuando salimos a la tribuna de oradores en la Asamblea nos quitamos las mascarillas y nos reconocemos, ¿no? Pero es verdad que he visto más horas a Pedro con su mascarilla que sin mascarilla, ¿no? Y bueno, pues también va a ser un impacto positivo, seguro que la mayoría de los casos, ¿no? Y que también viene bien que nos pongamos cara, y porque al final se gesticula con los ojos, como ahora hablábamos, pero también con el resto de la expresión facial, ¿no? Y va a ser importante que nos veamos las caras.
Bueno, mascarillas, desde luego ya esto empieza a ser el pasado dentro de unas horas. Lo que sí tenemos a partir de este momento, poner encima de la mesa otra noticia que ha ido junto con las mascarillas, que tiene que ver con la noticia política del día, y es que la toma de posesión de Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León, y ha estado allí la secretaria general, Cuca Gamarra, ha estado también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No ha estado Núñez Feijóo, se reunía hoy con los sindicatos, pero desde el Gobierno, la vicepresidenta ha dicho que Yolanda Díaz, que realmente era una ausencia buscada, no quería una foto Feijóo con Abascal. ¿Esto ha sido así o qué nos puede decir
bueno,
Pedro?
A pesar de llevar mucho tiempo en política, me sorprende la capacidad que tenemos para adivinar y entrar en la mente de terceras personas, ¿no? Y entrar siempre en juicios de valor absolutamente demenciales, ¿no? Yo creo que es un atrevimiento, ¿no? Yo además no sé por qué tenemos que entrar en valorar la agenda de una persona, ¿no? Es decir, cada uno organiza su tiempo como quiere. Y yo creo que Alberto Núñez Feijóo tenía hoy dos compromisos muy importantes. La reunión con los sindicatos y también con la patronal. Y nadie puede dudar que en estos momentos la situación económica y social que está atravesando España sin duda requiere muchísima atención y un enorme esfuerzo. Y por lo tanto, el poder mantener contactos con los agentes sociales, yo creo que es una labor de primera magnitud, sobre todo para quien acaba de incorporarse como presidente del Partido Popular y que, lógicamente, necesita no solo conocer de primera mano la opinión de los interlocutores sociales, de la patronal, de los empresarios y de los sindicatos, sino también exponerles también su punto de vista a la hora de plantear las soluciones que requiere España en una situación como la que estamos viviendo. Y, lógicamente, pues la toma de posesión del señor Fernández Mañueco pues es un acto institucional pues muy importante al cual han invitado a mucha gente, a la que podía ir. Otra gente no ha ido, no ha podido ir, pero el señor Fernández Mañueco evidentemente conoce al señor Feijóo desde hace un montón de años. El señor Feijóo ha hecho campaña en Castilla y León con el señor Fernández Mañueco y, por lo tanto, no es ninguna ofensa, ningún desdoro, sino todo lo contrario. Entiende cuál es la situación personal y la agenda política que tiene un líder de un partido en un momento concreto y determinado, ¿no? Por lo tanto, hombre, si yo me meto ahora a rebuscar cuál es la agenda de la señora ministra para sacar conclusiones retorcidas respecto a por qué acude a una reunión y no a otra, pues, sinceramente, a mí me gusta medir lo que hacen los políticos en función de lo que hace cada uno en sus decisiones políticas, no en sus agendas. Y yo creo que en muchas ocasiones nos gusta retorcer mucho los argumentos.
Bueno, pues no sé si desde el otro lado de la mesa lo verá así, Jesús, porque realmente Yolanda Díaz decía que era una enorme excusa, ya que la foto con Abascal le mancha.
Bueno, yo la verdad es que estoy de acuerdo con Pedro. Es decir, no se pueden hacer juicios de valor. Es cierto que no se pueden hacer juicios de valor y opinar por qué Feijóo no estaba hoy en la toma en la investidura de Mañueco. Pero hay un hecho evidente y claro, y es que Feijóo no estaba en la foto en la que Mañueco ha jurado su cargo. Eso es un hecho evidente, ¿no? y totalmente objetivo. Habría que preguntarse si el señor Feijóo hoy prefería explicarle a los agentes sociales qué bajada de impuestos iba a proponer al presidente Sánchez, si el señor Feijóo con los agentes sociales hoy se ha reunido para recomponer una relación que estaba rota porque Casado no quiso apoyar y el Grupo Popular no quiso apoyar la reforma laboral, cosa que sí hicieron y pidieron, casi rogando y de rodillas, los agentes sociales, o habría que preguntarse también si el señor Feijóo hoy, mientras Mañueco firmaba un pacto de gobierno con Vox, el señor Feijóo le estaba explicando a los agentes sociales que ese pacto no iba a irrumpir las relaciones entre el Partido Popular y los agentes sociales, porque no podemos olvidar que Vox, una de sus condiciones, es la reducción de las subvenciones, de las ayudas, que la Constitución las más o menos las deja claras hacia los agentes sociales. Entonces, el señor Feijóo debería explicarnos por qué no ha aparecido la foto y, segundo, qué ha hablado hoy con los sindicatos y con la patronal.
Bueno, o sea que lo que espera es que cuente qué es lo que se han dicho, ¿no? En estas reuniones que ha tenido Feijóo con los tanto sindicatos como con la patronal. Bueno, pues
a mí me parece muy bien que se le planteen tantas preguntas al presidente de mi partido. Me parece muy interesante porque ya empezamos a ver una posición de oposición al señor Feijóo, lo cual ya indica que están preocupados porque consideran que va a ser el próximo presidente del gobierno, ¿no? Pero ya que entran en ese terreno, hombre, a mí me sorprende que al señor Feijóo le pregunten y le exigen explicaciones sobre por qué sí, por qué no, y qué es lo que ha hablado con los sindicatos y con la patronal, pero pues tenemos un presidente del gobierno que se niega a contestar, incluso por vía oficial, marco de la ley de transparencia, etcétera, a cualquier cosa que se le pregunta, ¿no? Es francamente sorprendente que a quien sí tiene responsabilidad política en la gestión de los intereses públicos y del dinero público, pues no contesta nunca nada, no va al Congreso cuando no le da la gana, tiene un montón de requerimientos del órgano de transparencia del Estado porque no contesta nunca nada y, sin embargo, el señor Feijóo tenga que dar explicaciones en ese sentido, que las dará, entre otras cosas, porque, lógicamente, el señor Feijóo expone y expondrá, como ya lo ha hecho, cuáles son sus prioridades políticas y económicas, ¿no? Y, por lo tanto, desde ese punto de vista, es decir, estamos absolutamente convencidos de que no hay nada que ocultar, sino todo lo contrario. Y, hombre, no hay nada que avergonzarse de determinados pactos. Es decir, a mí me preocuparía muchísimo más una foto con Bildu, con lo que tiene detrás Bildu, que no con un partido que, con el cual puedo diferir en muchas cosas, porque evidentemente es un partido que no cree en las comunidades autónomas, yo sí. Es un partido que tiene un corte un poquito más, digamos, proteccionista que yo, que soy bastante liberal, pero que desde luego respeta la Constitución y que bajo sus siglas no tiene ninguna gota de sangre, ¿no? que lamentar ni que ni por la cual pedir perdón, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que hay fotos bastante peores que la de hacerse una foto con Vox, como es en este caso la de pactar con Bildu, ¿no?
Pues dejando las fotos aparte, ¿qué tal si miramos a la Comunidad de Madrid? Ha presentado este lunes una herramienta digital que permite a los contribuyentes que residen en la región saber qué uso dar el gobierno autonómico a los impuestos que pagan en la región, es decir, en qué se gasta lo recaudado. Pues me gustaría la opinión, desde luego, también del PSOE respecto a esta calculadora.
Evidentemente toda herramienta de transparencia siempre es bienvenida, ¿no? Pero esta es una herramienta que no deja de ser pura demagogia y pura propaganda. Es una herramienta que la hemos estado trasteando esta mañana en la Asamblea y la verdad es que viene a decir poco, ¿no? Es decir, da unos datos que nos parecen muy bien, pero de eso no se acercan realmente a la realidad. La realidad son otros datos que hay en la Comunidad de Madrid. La realidad de los datos en la Comunidad de Madrid son las listas de espera, eso la calculadora no lo calcula. La realidad en la Comunidad de Madrid son los alumnos que se han quedado sin acceso a la formación profesional, eso tampoco lo calcula la herramienta. La realidad en la Comunidad de Madrid es lo que está pasando en San Fernando de Henares con el metro, las viviendas que se han caído y que los vecinos todavía están esperando una respuesta habitacional y de vivienda por parte de la Comunidad de Madrid, eso tampoco lo calcula. La realidad en la Comunidad de Madrid son la de profesionales sanitarios que han perdido su contrato COVID, eso tampoco lo calcula la herramienta. Entonces, nos parece muy bien que la señora Ayuso y su equipo presenten una herramienta para hablar de impuestos. Por cierto, una bajada que se presentó y se aprobó el año pasado, que supone al 90% de la población tan solo una rebaja de 11 euros y que al 1,2% de la población le supone ahorrarse 4.500 euros al año, ¿no? Y termino con una puntualización. Si utiliza la calculadora, verán que el gasto que va destinado a la Asamblea de Madrid de los impuestos roza el 0,14%. Esta es la ansiada cifra que pone tan en peligro el presupuesto de la Comunidad de Madrid como para plantearse una reducción de los diputados en la Comunidad de Madrid. En fin, insisto, demagogia, propaganda barata, que no sirve para nada, nada más que para dar una imagen, y lo que realmente tiene que demostrar la Comunidad de Madrid es que los impuestos van a lo que tienen que ir, que es precisamente a reforzar la calidad de los servicios públicos.
Pues Pedro, parece que a la oposición no ha gustado nada la calculadora.
Pues lo lamento mucho. Yo creo que a la inmensa mayoría de los ciudadanos les va a gustar y lo van a entender, entre otras cosas porque al final la Comunidad de Madrid es una administración que va al hilo con los tiempos, ¿no? Y evidentemente, en vez de poner un cuadro en el cual se diga pues que la Comunidad de Madrid se gasta un X porcentaje de su presupuesto en tal cosa, se hace una cosa más dinámica, más moderna, en la cual, en función de los impuestos que cada uno paga, pues sabe efectivamente a qué lo dedica. Y después entramos en la calidad de los servicios. Y a mí me hace mucha gracia el discurso de Jesús por una razón. Porque a veces da la sensación, escuchando al Partido Socialista, que vimos, la Comunidad de Madrid es una especie de isla, ¿no? Es una especie de planeta aislado, es como Marte, por ahí en el universo, con el cual no se puede comparar nada, ¿no? Entonces, claro, dice, la lista es de espera. Resulta, y ahí están los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, que la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma con menor lista de espera, tanto en ratio de personas en lista de espera por número de habitantes como en tiempo de espera. Por lo tanto, pues evidentemente no es un mundo perfecto, pero desde luego somos la mejor comunidad autónoma en lista de espera. En términos de colegio, pues efectivamente estamos en un nivel parecido. Y en la prestación de otros servicios se pueden utilizar todas las ratios que uno considere oportuno. Y hombre, y en materia de impuestos, ese discurso que es un tópico ya de la izquierda respecto a que nosotros nada más que nos preocupamos de los ricos, es muy sencillo. Uno coge un estudio hecho por el Colegio de Economistas, el REAF, el Registro de Economistas Asesores Fiscales, que todos los años hace un análisis comparativo entre todas las comunidades autónomas y coge el IRPF, ese que el señor Celada y mi querido amigo Jesús ha dicho que, bueno, solamente favorecemos a los ricos, y se demuestra cómo, por ejemplo, alguien que tiene una renta de 16.000 euros en la Comunidad de Madrid paga entre un 6 y un 15 o un 16% menos que alguien que gobierna en una comunidad autónoma gobernada por el Partido Socialista, como puede ser Baleares, como puede ser Navarra, como puede ser Aragón, donde pagan un 8% más alguien con una renta de 16.000 euros que en Madrid, o una renta de 30.000 euros que en comunidades autónomas como Extremadura, como Baleares, como Asturias, etcétera, pagan bastante más que en Madrid. Por lo tanto, es evidente que ese es un discurso que es un tópico, porque desgraciadamente donde gobierna el Partido Socialista, los ricos pagan más. Pero los que ganan menos también pagan bastante más, entre un 6 y un 15, un 18% más que en Madrid.
Bueno, hablando de medidas, sé que el señor Lobato ha planteado una auditoría, ¿no?, de los recursos de los contratos de urgencia para la compra de material médico en pandemia. Creo que ahora se está revisando todo esto, no solo a nivel regional, a nivel nacional. Me gustaría saber exactamente qué es lo que quieren ustedes con esta auditoría.
Bueno, pues lo primero que queremos es ejercer un control, evidentemente, sobre los contratos que se firmaron en la época del COVID, y un control donde tiene que ejercitarse, Nieves, que es en el ámbito político, que para eso somos políticos y nos dedicamos a ello, que es la Asamblea de Madrid, ¿no? Entonces, hemos pedido reiteradas ocasiones, y aunque el Grupo Popular, la Mesa, que es un órgano político del Gobierno, y Vox nos tumbe nuestra propuesta, si nos la tumban tres veces, la vamos a presentar una cuarta. Y es la constitución de una comisión para investigar determinados contratos que se firmaron para la compra de material sanitario en época del COVID. Y vamos, no hace falta que venga aquí a contar lo que estos días estamos viendo en la prensa. Y es que hay una serie de empresas y de personas muy sospechosas con las que se han firmado contratos. En la Comunidad de Madrid tenemos tres casos. Tenemos una empresa que se llama Privit Sport, que no voy a hablar más de ella, que sabemos que detrás estaba el hermano de la señora Ayuso. Tenemos una segunda empresa que se llama Sigma Dental, que tiene un NIF equivocado, no sabemos con qué intencionalidad, que resulta que facturaba en Panamá, una isla, un paraíso fiscal. Y tenemos una tercera empresa que se llama Vindoré, que está investigada ahora mismo políticamente, insisto, tanto desde la Asamblea por nuestro grupo como por ayuntamientos madrileños, porque es una empresa que se ha dedicado a fabricar vino con partículas de oro en el año 2020, pero es que en el 2022, aun teniendo ese objeto social, resulta que todavía sigue aportando mascarillas, incluso quitando nieve en las carreteras madrileñas para el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Algo muy sospechoso. Y ante esto, evidentemente, si añadimos la situación que hay en el Ayuntamiento de Madrid, cuanto menos en un ejercicio de transparencia habrá que investigar. Porque está muy bien que tengamos calculadoras para saber a dónde van nuestros impuestos, pero también tendríamos que ser transparentes con los contratos. Y el señor Muñoz Abrines bien sabe que el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid no aporta un solo dato de los contratos que se han firmado por emergencia. El único documento al que tenemos acceso, tanto los diputados como la ciudadanía, es la declaración de emergencia del contrato, pero no los contratos. Con lo cual exigimos más transparencia también en este ámbito.
Señor Muñoz Abrines, imagino que el echar un vistazo a cómo se hicieron los contratos a todos los niveles es un ejercicio, ¿no?, que se va a hacer a partir de este momento.
Bueno, no es que se vaya a hacer a partir de este momento, es que hay un elemento muy importante que se oculta, no sé si deliberadamente, respecto a las auditorías y el análisis de los contratos. Y es que el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea en su momento pidió que se hiciese una auditoría de los contratos COVID de la Comunidad de Madrid. Eso se pidió y se debatió en la Comisión de Presupuestos. Se aprobó por unanimidad que la Cámara de Cuentas, que es el órgano competente en exclusiva para hacer ese tipo de trabajo de fiscalización, de auditoría y de análisis de la contratación del sector público de la Comunidad de Madrid, sea la Cámara de Cuentas, se hizo. ¿Y qué ocurre? Pues que después de que la Comunidad de Madrid enviase 4.000 y pico contratos y la Cámara de Cuentas analizase una muestra bastante importante de ellos, entre ellos el contrato afectado por el hermano de la señora Díaz Ayuso, no encontrase prácticamente irregularidades bajo pequeñas deficiencias de procedimiento en dos o tres casos, pues lógicamente la oposición no le sirve. Es decir, una auditoría que ellos se encargan al órgano competente, al que supuestamente respetan, donde tienen representación con una conformación de 7 miembros en los que tienen dos personas que forman parte de la Cámara de Cuentas, elegidos a propuesta de ellos. Un informe aprobado, que yo sepa, por unanimidad de la Cámara de Cuentas, ahora no les sirve porque, claro, es un informe limpio. Entonces, como no les sirve, pues tenemos que seguir dando vueltas a la rueda y decir, no, queremos una auditoría. No, si la auditoría ya se ha hecho. Y se ha hecho a quien ustedes le pidieron que se hiciera, que es la Cámara de Cuentas. Por lo tanto, hombre, que se diga la verdad. Lo que ocurre es que hay que intentar marear la perdiz. ¿Para qué? Para ocultar otras cosas, porque evidentemente dice, habla el portal de transparencia. Yo he tenido la oportunidad de entrar al portal de transparencia del Estado. Exactamente, la misma información que tiene el portal de la Comunidad de Madrid es el mismo que tiene el Estado. Por lo tanto, hombre, señor Celada, supongo que inmediatamente saldrá de aquí y llamar al Gobierno de la Nación, al señor Sánchez, y decirle, oye, compañero, mira, yo me quejo del portal de contratación de la Comunidad de Madrid.
Labores como diputado es ejercer control al Gobierno de la
Comunidad
de Madrid.
Pero hay que ser coherente. Y el portal de la contratación de la Comunidad de Madrid se corresponde con la normativa que existe.
Bien sabes que no.
Y forman parte de la misma plataforma.
Bien sabes que no, que hasta la Comisión de Transparencia Estatal ha pedido que la Comunidad de Madrid sea más transparente. Y aparte te digo una cosa.
Por eso los periodistas no podían encontrar los contratos. Por eso los periodistas no podían encontrar en la plataforma de contratación del Estado contratos que están ahora mismo analizados por la Fiscalía, porque el Grupo Popular en la Asamblea los ha presentado ante la Fiscalía. 12 contratos, no de 1,5 millones, que presentan y representan más de 326 millones de euros. Entre otros, por ejemplo, una empresa de yesos, dedicada a comprar para el Ministerio de Sanidad, respiradores. Pues no entregaron los respiradores ni tampoco los 3 millones de euros que se le adelantaron.
En el minuto final. Vale.
Mi labor.
30 segundos.
Por respeto a este programa, por respeto a Nieves, por respeto a Constantino, mi labor aquí es ejercer control al Gobierno de la Comunidad de Madrid, no del Estado. Entonces, como Gobierno de la Comunidad de Madrid, yo aclaro que entre el informe de la auditoría y hoy ha habido un dato, y es que la presidenta ha reconocido que su hermano se embolsó 250.000 euros y punto.
Es que eso es falso, estás mintiendo. Nunca ha reconocido eso. Ella siempre ha dicho fue una única factura de 55.000 euros.
Reconocimiento de la
presidenta. No, 55.000 euros por las gestiones realizadas en ese contrato. Y que el resto no tenía que ver.
Nada que ver.
Estáis mintiendo.
Con lo bien que habían empezado ustedes, por Dios, Pedro Muñoz Abrines y Jesús Celada. Y acabamos, como oímos estos días en la Asamblea, con el tema de mascarillas y contrataciones, que desde luego la noticia no va a estar mañana en esto, sino va a estar en que los españoles ya nos la vamos a quitar. Espero escucharles más aquí, que sigan viniendo por aquí, y prometo empezar por el final el próximo día. A mí me encantaría tenerles otra vez. Así que Jesús Celada, gracias. Pedro Muñoz Abrines,
un placer.
A todos ustedes, que aquí seguimos. Vamos a hablar de salud.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Land Mover 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Hoy hemos decidido acabar nuestro programa dedicándole un espacio preferente a la salud. Ya saben que durante estas vacaciones de Semana Santa, pues el que más y el que menos ha comido más cantidad de la normal. Hemos tomado alimentos, vamos a decir que demasiado ricos en grasas, en azúcares, por ejemplo, como las torrijas. Hemos practicado el sedentarismo, incrementando también la cantidad de alcohol ingerida. ¿Esto qué es lo que ha traído como consecuencia? Pues que cuando hemos regresado nos hemos pesado, ¡ay! Y la balanza y el peso nos dice que hemos aumentado entre 2 y 5 kilos. Queremos hablar de esa preocupación que tienen ustedes ahora por bajar esos kilos, ya que después de la Semana Santa estamos pensando ya en el verano. Le pedimos al doctor Sánchez Martos que nos eche una mano. Así que saludos, muy buenas tardes, doctor.
Muy buenas tardes, Nieves. Buenas tardes a todos. Pues sí, sí. Cada vez que llegan las vacaciones, ¿eh? ¿Que sí. llegan las de Navidades? Pues después, la penitencia. ¿Que llega la Semana Santa? La penitencia.
Es
sí,
verdad.
Y además ahora más, porque ahora todo el mundo está preparando ya la operación bikini, y la operación bikini pues siempre nos lleva a esa publicidad que yo nunca entenderé, que no debería estar permitida la publicidad de esas dietas milagro que te dicen que puedes adelgazar un montón de kilos en una semana, en dos semanas, y eso es peligroso.
Claro. Yo no sé si estas dietas, no sé si las podemos llamar dietas de primavera, se pueden llamar así, dietas de verano, dietas de ida y vuelta, estas dietas yo-yo, pero la verdad es que no sé cuál sería la mejor dieta, doctor.
Bueno, yo las llamo siempre las dietas yo-yo. Porque llamar las dietas de verano, pues son las mismas, o sea, las dietas post-verano, son las mismas que post-Semana Santa o post-Navidades. Por tanto, son dietas yo-yo. ¿Por qué? Porque, primero, lo único que adelgazan al final es el bolsillo. Y además ponen en riesgo tu salud. Y yo-yo, porque igual que el yo-yo sube y baja, pues tú bajas de kilos durante dos o tres semanas y en cuanto dejas de tomar esas dietas, pues lo recuperas. Y además estás poniendo en riesgo tu salud. No cabe ninguna duda, y hoy yo creo que todos los que estén haciendo otras dietas saben que se están haciendo trampa a sí mismo. Digo, porque la mejor dieta para mantener nuestra salud sin ningún riesgo, no hay discusión, es la dieta mediterránea, que además, como bien sabes, es aceptada en todo el mundo como la mejor, y además desde 2010 la UNESCO la consideró como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Así que, sin ninguna duda, la mejor dieta, la dieta mediterránea.
Pues, doctor Sánchez Martos, ¿le parece que hagamos nuestra encuesta particular para ahondar
claro.
más en este tema? Hemos querido salir a la calle. Después de los excesos, pues muchos ya han empezado esa operación bikini que decía el doctor Sánchez Martos. Roberto Macedonio, ¿qué nos puedes contar? A ver, a ver.
Pues sí, buenas tardes, Nieves. Y está muy bien cuidarse, ponerse en forma, pero hay que tener cabeza. Nos hemos puesto hasta arriba de torrijas, es verdad, de huevos de Pascua, roscas, monas de Pascua, de todo. Así que hay muchas personas que ya han arrancado sus dietas y las hay de todo tipo, pero algunas no son saludables. Por eso tenemos que tener cuidado.
Ay, 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 quiero dañar la dieta.
Es que a veces realmente es muy duro hacer dietas, y cuando nos cuesta demasiado, eso ya puede ser una señal de que quizá nos estamos forzando. Sin duda, esto puede pasar factura. Entonces, claro, nos preguntamos, ¿qué hacemos? Bueno, pues por ejemplo, Sofía reconoce que estos últimos días se ha puesto hasta arriba.
Pues yo esta Semana Santa he comido de todo, sobre todo torrijas, y la verdad es que me gustaría perder los kilos de más. He pensado en hacer la dieta de la alcachofa, pero me da bastante miedo porque hace unos años la hice y la verdad es que me pasó factura. Estuve más de un mes comiendo alcachofa y vamos, poco más. La verdad que acabé bastante mal y tuve que ir al médico y todo, y me dijo que no lo volviera a hacer, pero no sé qué hacer para perder esos kilos de más que he cogido ahora.
Pues Sofía nos habla de la dieta de la alcachofa, que es una de las que peor fama tiene entre la comunidad científica. Ella misma reconoce que le sentó mal, que le pasó factura. Consiste en basar la mayor parte de la alimentación en la alcachofa. Bueno, pues esto hace que se dejen de lado muchos otros alimentos fundamentales. Y si nos ponemos a rebuscar entre dietas peligrosas, lamentablemente hay muchas más. Pablo, por ejemplo, recurre a los llamados zumos detox.
Yo normalmente, después de épocas en las que se come un poquito más, como Navidad o Semana Santa, suelo empezar reduciendo mucho la cantidad de comida en mi día a día. Y a continuación empiezo a meter estos zumos detox que llaman, y la verdad que a mí me funciona y me sirve. Lo que pasa es que he leído diferentes informaciones que dicen que no son saludables del todo, que no son buenos para la salud. No sé si podéis dar algo de información sobre esto.
Pues ya hemos oído la dieta de la alcachofa, los zumos detox, Pablo nos habla de estos últimos, pero hay muchas personas que utilizan incluso los zumos, los batidos, para llenarse antes de comer e incluso en ocasiones como sustitutivo de la propia comida. Pero atención al caso de Pablo, es un joven que ahora quiere adelgazar. No tiene claro qué método utilizará, pero lo que sabe es que no hará, no recurrirá a la misma técnica que usó después de las Navidades. Es la llamada dieta de los puntos.
Yo estas Navidades engordé bastante y una amiga me recomendó hacer la dieta de los puntos. Hay una tabla en la que ves cuántos puntos tiene cada alimento. Y a lo largo del día puedes comer lo que quieras, pero nunca puedes superar un determinado número de puntos, según los objetivos. Bueno, yo me propuse perder unos 10 kilos en 2 meses y fue imposible. Pasé muchísima hambre y además, cuando me hice unos análisis en el médico, me faltaba hierro y vitaminas. Ah, un desastre. Ya he aprendido que esas dietas son un peligro.
Bueno, pues si ha servido para aprender que es un peligro, bienvenido sea, ¿no, doctor? Pero después de escuchar lo de la dieta de la alcachofa, la dieta de los zumos detox, la de los puntos, esta yo no la conocía, doctor, pero hay más, la dieta de la piña. Sí que me gustaría que usted nos dijera los efectos, porque decía Sofía que se encontraba muy mal después de estar un mes a base de alcachofa. Doctor, ¿nos estamos jugando la salud?
Por supuesto, vamos, que no lo dude nadie. La verdad es que es una lástima que la gente no quiera aprender que para adelgazar lo importante son las calorías y la calidad de los alimentos. Que las calorías solo se pierden si las disminuyes en el consumo diario y si las gastas haciendo ejercicio. Ya ves que ninguno de los que ninguno de los testimonios se han acordado del ejercicio físico, que es fundamental, unido a la dieta mediterránea. Claro, la dieta de la alcachofa. Mira, Nieves, es una verdadera pena que la alcachofa, que es un alimento especialmente saludable y muy recomendable dentro de la dieta mediterránea, se haga el daño que se le está haciendo a la alcachofa o a la propia piña. La piña, que es una fruta diurética, que es rica en fibra, pues claro que ayuda a eliminar la retención de líquidos, pero durante 2 o 3 días son los líquidos que tienes que eliminar. Pero claro, que la gente, ya hemos escuchado el testimonio, yo quería adelgazar 10 kilos en 2 meses. Eso es una barbaridad. No se puede adelgazar más de 2,5 kilos, 3 kilos al mes. Todo lo que supere esos 3 kilos al mes es peligroso. Luego dice, me sentía mal. Oiga, a ver, ¿nos puede dar alguna recomendación? La recomendación, desde luego, es no seguir las dietas del doctor Google. Por supuesto que no. Y si cualquiera quiere hacer una dieta distinta, como puede ser la de la alcachofa, la piña, las detox, lo que quieran, por favor, en manos de un nutricionista, en manos de un médico, porque claro que te sientes mal y te falta el hierro, por supuesto, y estás tomando unos alimentos que no son los esenciales, no tienen los minerales ni las vitaminas, y que por tanto estás poniendo en riesgo de forma muy importante tu salud. Desde luego, déficits nutricionales, pérdida de minerales, pérdida de vitaminas, la pérdida no que se pierda el hierro, es que no se forma en nuestro organismo el hierro suficiente porque le faltan los elementos que son imprescindibles y que están en nuestra dieta mediterránea. Es tan sencillo como comer de todo, pero no comérselo todo y evidentemente comer 5 veces al día. Hay que hacer el desayuno, que es la comida más importante del día. No vale tomarse un café y marcharse a trabajar, no. Hay que desayunar bien, hay que desayunar como un emperador, comer como un burgués, cenar como un mendigo, como se dijo en el Quijote por Cervantes. El desayuno. A media mañana, pues una pieza de fruta, un pequeño sándwich, un zumo, perfecto. A la comida. Llegamos a la comida sin suficiente, sin esas ganas de comer, evidente, es que te comes todo porque llevas toda la mañana sin tomar nada. Por la tarde, otro tentempié, que puede ser un pequeño sándwich de pavo, de pollo, un yogur, una fruta, y luego llegamos a la cena. 5 comidas al día con la dieta mediterránea. Claro, además de todo esto, tengo que deciros que todas estas dietas son un fracaso total y absoluto, porque nadie puede aguantar durante mucho tiempo estas dietas. Por tanto, a los 2 o a los 3 meses se cansan, se aburren, se encuentran mal, lo dejan y vuelven a recuperar esos kilos que ha perdido de forma incorrecta e incluso algún kilo más.
Pues, doctor, yo creo que la teoría nos la sabemos, pero luego no la aplicamos. Es increíble que nos fiemos de cualquier cosa que nos dicen, que nos cuentan, que les ha funcionado, en lugar de ir al médico. Antes de nada, doctor, ¿cómo podemos saber si estamos en el peso ideal o tenemos sobrepeso o incluso hay un exceso de grasa en nuestro cuerpo? ¿Cómo lo podemos saber?
Bueno, pues de una forma muy sencilla. Primero, nos vamos a medir el perímetro abdominal, es decir, nuestra cintura, con un metro de estos flexibles de las costureras de siempre.
Sí, sí.
Pues con ese metro te lo pones en la cintura una vez que has expulsado el aire a nivel del ombligo y te lo mides. El hombre no debe de superar los 102 centímetros. La mujer, 88 centímetros. 102 en el hombre, 88 en la mujer. Esta es una medida fundamental, uh-huh, imprescindible, porque hoy, desde hace años, sabemos que la obesidad abdominal es la más peligrosa. Pero luego vamos a hacer una fórmula que pueden encontrar en cualquier sitio y que es tremendamente sencilla, es una división. Vamos a poner en la división, en el numerador y en el denominador, ¿vale? Una fracción. Bien, en el numerador ponemos nuestro peso en kilos, 70 kilos, 70. Y ahora lo vamos a dividir por la talla, pero la talla tiene que estar en metros y al cuadrado. Es decir, usted mide 1,70... No 170, 1,70, porque es en metros, y lo ponemos al cuadrado. Bueno, pues esos 70 kilos lo dividimos por esa operación de poner la talla en metros al cuadrado. Y lo normal es que estemos entre 20 y 25. Si hemos superado los 25, hasta los 30 estamos en un sobrepeso y, por tanto, tenemos que disminuir las calorías y hacer más ejercicio. Pero si estamos entre 20 y 25, es decir, 22, 23, aunque a usted no le guste mucho su cuerpo porque tiene un poquito de grasa en el trasero, en el abdomen, en los muslos, lo que tiene que hacer es mantener esa dieta saludable que sigue manteniendo y hacer ejercicio físico, que es fundamental.
Pues estamos aprendiendo mucho esta tarde, doctor Sánchez Martos. Queremos que escuchen los oyentes más testimonios de personas que reconocen que en algún momento han recurrido pues a una de estas dietas milagro. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta ya Roberto Macedonio.
Sí, Nieves, son muchas las personas que quieren ponerse en forma exactamente después de los excesos de la Semana Santa, que sí los huevos de Pascua, que sí las torrijas por doquier. Pero, claro, a la hora de ponernos en forma tenemos que saber hacerlo. No vale dejar de comer, recurrir a dietas milagro. Hemos recogido más testimonios de personas que reconocen en algún momento haber recurrido a una de estas dietas milagro. Manuel, por ejemplo, nos cuenta que acabó con más kilos todavía después de hacer una conocida dieta.
En estos últimos días he cogido varios kilos y hablando con unos amigos me recomendaron la dieta Dukan. Pero hace unos años hice una dieta parecida, siguiendo un manual, y no me sentó nada bien. Era muy restrictiva y es verdad que en 2 meses adelgacé muchísimo. Pero sorpresa, al acabar acabé engordando todavía más de lo que había adelgazado. Fue a acabar la dieta, todo genial, y enseguida volví a recuperar todos los kilos. Un desastre, vamos.
Pues en su caso, en el caso de Manuel, fue peor todavía el remedio que la enfermedad, como se diría en estos casos, y acabó con más kilos en cuanto dejó de hacer la dieta. Es el conocido como efecto yo-yo. Pero vamos a conocer otro caso más, porque José, por ejemplo, se quiere poner en forma, ¿sí? Ahora es un buen momento, todos coincidimos en eso y en que, bueno, pues hay que llevar un estilo de vida saludable. Pero ¿cómo recuperar la línea? Bueno, pues ojo a la idea que tiene José en la cabeza para perder algunos kilos.
Bueno, la verdad que pienso que ahora que ha acabado la Semana Santa, pues bueno, es un buen momento para empezar a hacer algún tipo de dieta, ¿no? Porque con los excesos de estos días he engordado bastante, he cogido 2 o 3 kilos y quiero recuperar la línea de cara al verano. he empezado a hacer la dieta de la piña, porque he leído que es un alimento adelgazante, pero varias personas me han dicho que no es recomendable, así que creo que lo mejor es lo de toda la vida, comer bien y, oye, pues hacer algo de ejercicio.
Seguramente ya hayan oído hablar antes de la dieta de la piña, es muy famosa, sobre todo se pone de moda en verano cuando hace buen tiempo, y sí, es cierto que la piña es un alimento diurético, pero hay serios peligros en basar nuestra alimentación solo en esta fruta. Hay gente que lo hace, y sea como sea, hay que tener mucho cuidado, en definitiva, con estas dietas milagro. Lo importante, Nieves, Jesús, es llevar a cabo ese estilo de vida saludable para que la dieta no sea una tortura.
No pido que todos los días me den un jamón, pero es que ya llevo 3 meses haciendo dieta. Estoy hasta el moño de acelgas y del monitor. Se me está poniendo ya cara de cebolleta.
Ay, doctor, doctor. Bueno, escuchando esta canción, la verdad que hay gente que lo pasa muy mal cuando ponerse a dieta con un médico no tiene por qué ser una tortura. Yo creo que la gente está muy confundida, doctor Sánchez Martos.
Pero muy confundida, Nieves, Roberto, muy confundido, porque fíjate que una vez más todavía no he escuchado ningún testimonio, este último que ha dicho me quiero poner en forma. Ya, ponerse en forma no solamente es la alimentación, es el ejercicio físico. Y ninguno se ha planteado, mira, ahora después de Semana Santa me voy a poner a caminar por lo menos 40, 50 minutos todos los días, no a pasear, sino a caminar y a paso rápido. Bueno, pruébenlo, hagan la prueba. Y verán cómo también, claro que sí, que ayuda a quemar calorías, que eso es lo importante. La dieta de la piña, ya lo hemos comentado antes, pues claro, es que se vende con una operación de marketing que es adelgazar 4 kilos en 2 días, que eso es no peligroso, eso es especialmente peligroso. Bueno, la dieta de la alcachofa, ya lo hemos comentado antes. Decías tú, la dieta de los puntos, que no la conocías, pues mejor que no la conozcas, porque todos los nutricionistas del mundo están en contra de esta dieta, que es tan sencillo como que cada alimento tiene unos puntos, y entonces vas sumando los puntos, pero claro, te estás quitando los alimentos que necesitas, porque se basa en la cantidad de las calorías, pero no se basa en la calidad de los alimentos y sus nutrientes. Y bueno, ¿qué decirte de la famosa dieta Dukan? Bueno, pues esta dieta, aparte de ser una vergüenza, es una dieta ineficaz, insegura, es un fraude, pero es verdad, hay que decir también lo positivo. Es la dieta que ha tenido una magnífica operación de marketing gracias a Internet y la conoce todo el mundo, a pesar de que todos los dietistas, la Asociación Española de Dietistas está en contra. Bueno, lo que vende es adelgazar comiendo mucho y sin pasar hambre, pero solo toman proteínas y algunas hortalizas, no toman grasas, no toman hidratos de carbono. Y el cuerpo, cuando no quema hidratos de carbono, cuando quema solo grasas, se producen cuerpos cetónicos. Es decir, una situación extremadamente grave, la cetosis, que es la complicación más grave de las personas que tienen diabetes. Por tanto, es muy importante que nadie siga la dieta Dukan, ni con médico ni sin médico, porque ningún médico en su sano juicio le va a poner en marcha esa dieta Dukan. Es una dieta muy cara, hay que tomar mucha carne, pescado, marisco, huevos, provoca estreñimiento, no hay fibra en la alimentación, provoca mucha fatiga y calambres porque no hay azúcar, no hay hidratos de carbono, provoca un mal aliento, que es el aliento consecuencia de la cetosis que te decía. Por tanto, hombre, yo creo que me parece muy bien que después de Semana Santa nos planteemos ponernos en forma.
Pero claro, seriamente, sí. pero seriamente. Claro.
De forma seria.
Doctor, ya que nos ha hablado de los peligros de esa obesidad abdominal, repetimos, 102 en los hombres, exceder de eso ya es un problema, las mujeres 88, exceder pues de ese perímetro abdominal es otro problema. Doctor, ¿tenemos algún signo de alarma para que inmediatamente paremos algo que estemos haciendo, que nos ha dicho el vecino, el amigo, y que no sea saludable? ¿Hay algo que nos dice rápidamente, esto te estás equivocando? Se lo sí, digo, claro. Y tenemos un minuto nada más.
Claro, claro que sí. Lo que pasa es que cuando nos vayamos a medir el perímetro abdominal con el metro, no hagamos trampa, no nos hagamos trampa.
No metamos la tripa y...
Claro, ahora meto la tripa y tengo menos, no. Vamos a ver, cuando una persona tiene está siguiendo cualquiera de estas dietas y tiene un carácter irritable, se siente más cansado de lo normal, pierde un poquito de fuerza y de tono, tiene una necesidad compulsiva de comer, tiene ganas de comer en cualquier momento y sobre todo dulces, chocolate, no duerme bien, nota que se le cae el cabello cuando se lava la cabeza o cuando se peina, nota que las uñas cuando se las corta están un poquito más frágiles o le aparece alguna grieta en los labios o algún calambre inexplicable cuando está sentado, tumbado, durmiendo o caminando, son los signos que nos tienen que hacer pensar. Primero, dejar de tomar la dieta y después acudir al médico a que al menos nos haga un análisis de sangre para a ver qué falta, qué pasa con nuestra vitamina B12 y con nuestro hierro fundamentalmente.
Pues hay un libro que lo resume todo muy bien, Mejor Prevenir. Ahora que vamos a vivir la noche de los libros, qué mejor que leer al doctor Sánchez Martos. Y esa máxima que yo le he escuchado toda su vida, poco plato, mucho trato y mucha suela de zapato. Ahí está la clave. Pues nada más, doctor. Muchísimas gracias.
Pues quién puede decir lo mejor que Nieves Herrero. Muchísimas gracias, Nieves. Muchas gracias.
Hasta siempre. Nosotros hemos terminado por hoy. Les deseo que tengan una feliz y saludable tarde. Ya lo saben, no se pongan en manos de cualquier dieta. Por favor, caminen un poquito más y hagan ejercicio cada día. Nada más, queridos amigos. Y hasta mañana. Adiós.
Zapatos y el top, misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde